Historia sin igual, con libertad y amor, un mundo especial, nos sentimos en casa, en esta gran familia, juntos en la lucha con alegría y valentía. Federa de América por dentro, es más que un canal, es un sentimiento, libertad en cada voz, en cada momento, la familia con libertad de pensamiento. Y pasión siempre adelante, construimos un espacio, un lugar vibrante. Teleradio América, nuestro corazón, unidos por siempre en esta misión. Teleradio América por dentro, es más que un canal, es un sentimiento, libertad en cada voz, en cada momento, una familia con libertad de pensamiento. Somos Teleradio América, la última embajada de la libertad.
El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia.
Por el multimedio Tiro al blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al blanco.
Tiro al blanco nueva vez con ustedes, y esta vez con Ángel Leonardo Peña, del Movimiento de Solidaridad con Palestina, que hay que felicitar de entrada, porque se trata de una iniciativa formidable, de gran valor, dada el genocidio en grande ejercido por Israel y por los Estados Unidos contra el pueblo palestino. Merece solidaridad, Ángel. Bueno, comencemos por la historia, ¿no? Historia y presente de Palestina.
Claro. Sí, porque a pesar de que nosotros nacemos, obviamente, al principio de este genocidio, decir que solo el genocidio es algo que pasa después del 7 de octubre, quizás sería no la manera más correcta de decirlo, porque en la realidad ha sido un genocidio lento por muchos años, sí, ¿no? Y esto es un proceso que no solo comienza ni siquiera con el nacimiento del Estado de Israel, cuando entra el sionismo en Palestina, pero ya existía una lucha con anterioridad contra el colonialismo británico, ¿no? Que hay varios actos de resistencia, de rebeldía contra el imperialismo británico, particularmente en 1936. Pero sí, ya desde 1900 hasta antes, incluso cuando está todavía bajo el liderazgo del Imperio Otomano, habían actos de resistencia propios, porque siempre Palestina se entendió como un carácter regional y nacional mismo, que tenían sus propias culturas y gracias a la entrada que tenían por Gaza, bastante cosmopolita, de puertos, etcétera, etcétera. Pero siempre se mantenía un acto de resistencia, primero contra el colonialismo británico y eventualmente contra lo que sería el sionismo, que es un acto de una manera u otra, es una expresión misma, el sionismo, de un tipo de colonialismo europeo. No, porque eso no significa que no... Claro que había judíos, por ejemplo, en Palestina. Y había judíos árabes en Palestina, sí, en los Mizrahim. Pero el acto de la creación del sionismo, la creación del Estado de Israel, es un acto que va en la misma tradición que cualquier tipo de colonialismo europeo. Es más, la mayoría de estos colonos eran polacos, austríacos, todos los primeros ministros hasta casi los 2000, todos nacieron en Austria, en Polonia, eran europeos. Claro. Entonces sentía que entender el movimiento de resistencia contra estos procesos coloniales como eso mismo, como un movimiento anticolonial, que comienza relativamente en 1936 contra el colonialismo británico. Y después comienza a formar, tener más una forma más central contra el sionismo ya alrededor de los 60. Pero hay que recordar que en el 48, cuando se establece el Estado de Israel, el pueblo palestino llama esto la Nakba, que significa la catástrofe, en donde alrededor de 800.000 personas, 800.000 palestinos, son movidos forzosamente de sus tierras. Y lo que nosotros conocemos como
Desplazado
Gaza,
violentamente.
violentamente, violentamente, masacres,
Sí.
en todos lados, en Tucaremes, Deir Yassin.
El genocidio se refuerza a la luz de
Claro,
quitarle el territorio.
y es eso. Lo que nosotros vemos ahorita es un genocidio en sus condiciones terminales, pero esto ya comenzó, ya había
Claro,
comenzado en
claro.
1948. Es un movimiento forzoso de quitar las tierras, de limpieza étnica y de asesinatos. Y estos 800.000 personas que siguen que ser desplazadas ahorita están en lo que nosotros conocemos como, bueno, Cisjordania y como Gaza. Gaza, hay que recordar que es un campo de refugiados. Muchas de las personas que viven en Gaza generacionalmente venían de los pueblos alrededor de Gaza, de sitios como Ascalón, etcétera, etcétera. Entonces, sí, esta condición en la que se encuentra Palestina siempre fue una condición de refugiados. Y a partir de eso, bueno, se crean condiciones de resistencia, ¿no? Que comienzan primero con el movimiento árabe nacional, que eventualmente eso se convertiría en lo que uno conoce como el Frente Popular de Liberación de Palestina, con personajes como George Habash, Wadi
Sí.
Haddad, Ghassan Kanafani, y también se encontraba Fatah, que vamos a suponer estos eran los dos
Sí,
principales elementos de
yo tuve
resistencia.
mucha relación con el FPL. Sí,
Pero sí, estos son los dos principales elementos de resistencia que ocurren en la sociedad civil palestina. El Frente Popular de Liberación para Palestina, obviamente con un corte más marxista-leninista, como muchos de esos movimientos anticoloniales de la época. El Fatah, que se pudiera decir socialdemócrata, más reformista. Pero estos eran los dos principales elementos, y a través de eso, bueno, existieron luchas que en esa época se conducían desde el Líbano o desde Siria. Desde Jordania, además, tuvieron una violenta reacción con el gobierno, con la monarquía hashemita. Pero estos elementos existían más desde afuera. Los actos de resistencia, por ejemplo, los famosos secuestros de aviones, etcétera, etcétera. Eso existía como movimiento internacionalista desde afuera, no necesariamente dentro de la Palestina ocupada, que ya para 1967 está ocupada en su totalidad por Israel y hasta partes del Sinaí, después de la guerra de los 6 días y la guerra de Yom Kippur, en donde la ocupación es total y absoluta. Entonces ellos tienen que conducir actos de resistencia desde afuera, a través de actos internacionalistas, ¿no? Y como dije anteriormente, estos movimientos de resistencia, los más conocidos, los más centrales en ese momento, eran tanto Fatah como el Frente Popular. A través de estos diferentes actos, bueno, varias derrotas, ¿no? Como suele pasar, varias masacres, particularmente en el Líbano, donde alrededor de 1982 está la masacre, una masacre horrible en Sabra y Shatila, ¿no? Donde tanto las fuerzas falangistas cristianas, con el apoyo de Israel, masacran a miles en estos dos pueblos, donde eran en esencia campos de refugiados, donde la mayoría de donde mueren son civiles. Entonces, obviamente, cuando hablamos de Palestina, hablamos de estos movimientos de resistencia. De la resistencia contra el sionismo y las condiciones que llegamos hasta este punto. Ya para 1988, cuando ocurre la primera intifada, nace otro aspecto de resistencia que sería Hamás.
Es bueno que tú digas lo que es la intifada.
Sí, bueno, la intifada lo mitologizan mucho, pero en realidad es como un acto de resistencia de la sociedad civil. Esto es, fue.
Con medios rudimentarios, algo
Medio
así.
rudimentario, es totalmente orgánico, ¿no? Que es interesante, ¿no? Porque no es que fue organizado por los partidos, ni siquiera fue un acto casi espontáneo de la población que a través de los actos más simples, piedras, botellas, lo que pudiera, como
tira
lo que sí, tirolinas, con lo que pudieran, hacían actos de resistencia contra lo que obviamente era la ocupación israelí, y siempre en medios reaccionarios de derecha lo pintan como si fuera un acto antisemita, cuando en realidad
hay una foto muy famosa del niño tirando la piedra al tanque, ¿no?
Sí, entonces todo esto, o sea, es la sociedad civil en su totalidad resistiéndose contra las condiciones del colonialismo que se encuentran dentro del sionismo, ¿no? Y entonces, y eso, la intifada significa, más o menos la traducción es como sacarse las pulgas, más o menos así, es como eso, como un acto de movimiento, ¿no? Que es lo interesante. Y a partir de ahí sale Hamás. Hamás interesante en el sentido de que Israel en tratar de más o menos dividir a la resistencia palestina, permite un poco que entre un poco de dinero para que se financie Hamás, porque Hamás tiene un carácter más religioso, algo que por ejemplo Fatah era más moderado y el Frente Popular ateo, marxista-leninista, ¿no? Entonces querían más o menos buscar un tipo de división entre los elementos de resistencia, ¿no? Pero como todo, crean sus propios enterradores, ¿no? Porque a pesar de que sí, que quieren crear más o menos esta diferencia, esta separación entre estos dos movimientos de resistencia, también crean uno de los movimientos de resistencia más efectivos dentro de la lucha por la liberación de Palestina. Con sus críticas individuales que uno lo puede hacer, pero se tienen que entender, jamás se tienen que entender así. Parte de la tradición de movimientos anticoloniales, como pudo haber sido el FLN en Argelia, claro, o cualquier
bueno,
otro.
Bueno, también, luego Hezbolá también, pero vamos a detenernos aquí para pasar al segundo bloque, donde vamos a hablar de sionismo, colonialismo y capital imperialista. Bien, pausamos.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Ángel, hablemos del sionismo. Es bueno explicarle a los amigos y amigas de Tiro al Blanco lo que es el sionismo, cómo surgió, cómo se expandió.
Claro. Sí, porque sionismo hay veces que suena como algo hasta pseudo abstracto, ¿no? Pero tiene características y condiciones propias. El sionismo, como hemos dicho anteriormente, es un proyecto colonial y siempre lo fue. ¿Cómo más o menos nace el sionismo? ¿Cuáles son las articulaciones del mismo? El padre del sionismo moderno, o el arquitecto del sionismo moderno, es una persona que se llama Theodor Herzl, y él escribe en un libro que se llama Judenstaat, o el Estado Judío, más o menos el programa de la construcción de este proyecto nacional, ¿no? Que nace a través de, primero, el nacionalismo romántico que existió en Europa, en Alemania, en Italia, con el Risorgimento, entre otras cosas, pero más allá de eso, como un proyecto colonial propio, donde en el mismo Judenstaat dice que hay dos opciones, ¿no? Una es Argentina y la otra es Palestina. Y la opción de Palestina es porque tiene un carácter de una mitología y una narrativa ya creada a través de procesos religiosos, a pesar de que Theodor Herzl y muchos de la comunidad sionista eran ateos, pero en la creación de esta mitología, bueno, tienen un caso para este proyecto colonial. Pero siempre fue un proyecto colonial europeo, de eso no hay duda. Dentro de, por ejemplo, las comunidades judías árabes, los Mizrahim, nunca se habló del sionismo, no era importante. Y a principios del siglo XX el sionismo no era popular. No era popular porque particularmente dentro del judaísmo, en sociedades industrializadas, las vertientes solían ser socialistas, y el socialismo por naturaleza internacionalista. Y Por ejemplo, en Rusia estaba, por ejemplo, un grupo que se llama el Bund Judío, que eventualmente cuando llega la revolución se unen al Partido Comunista, pero ellos tenían mucha fuerza dentro de ese espacio. En Estados Unidos, muchos de los elementos sindicales del anarcosindicalismo y los primeros partidos comunistas todos eran judíos, y eso tiene un carácter internacionalista. Pero el sionismo siempre nace de ese proyecto colonial y de una manera bastante cínica en Rusia. Cuando durante el gobierno zarista, el imperio zarista, había miles de pogromes, que son asesinatos y matanzas contra comunidades judías, y en vez del movimiento sionista de rechazar o negar esto o pelear contra esto, ellos se reúnen con agentes zaristas y miembros del zarismo y le dicen: verdad, nosotros somos raros, los judíos son raros, tú nos apoyas nuestro proyecto colonial y nosotros nos vamos de aquí. Es algo bien cínico, ¿no? Porque no, ni siquiera está tratando en la defensa de del judaísmo, de la gente judía, sino la simple proyección de crear un Estado. Y un Estado de corte europea, siempre lo fue así. Ya cuando comienza a desarrollarse el sionismo como algo más estructurado, hay dos vertientes, ¿no? La que se llama laborista, como personas como David Ben-Gurión, y la conservadora, como personas con Zev Jabotinsky. La posición conservadora del sionismo es no solo de corte colonial, sino de corte fascista. No, dicho
Toma
por
del
mí,
fascismo
toma
europeo.
el fascismo y formalmente, no es que no está en lo abstracto. Zev Jabotinsky no solo tenía palabras de admiración por personas como Mussolini y organiza los elementos militares políticos a través del mismo fascismo italiano y se le quiso acercar bastantes veces. Para el 1937, cuando ya habían leyes raciales contra los judíos en Italia, bueno, se separa un poco, pero estructuralmente nace también del fascismo. Y está la corriente laborista, que bueno, que más o menos trae un poquito la socialdemocracia, pero nacionalista en su totalidad. Y entonces, sí, pues, figuras como David Ben-Gurión. Pero pensar el sionismo como laborista o conservador es como pensar el fascismo del liberal o conservador. Fascismo es fascismo, colonialismo es colonialismo y sionismo es sionismo. Pero sí, durante esos primeros momentos, la creación de los kibutzim, por ejemplo, que son como granjas colectivas, ¿no? A elementos de izquierda le llamaba la atención. Se le vendieron ese sueño que sí, que era de corte socialista. Tanto así que figuras como Noam Chomsky y Antonio Negri, dos figuras grandes dentro de la izquierda, ellos fueron a vivirse un kibutzim en los 50 en Israel, pensando que sí, que aquí es que se construye el socialismo. Obviamente uno tiene que entender que no hay colonialismo progresista ni colonialismo socialista, o es socialista o no es socialista. Pero ya para 1930 se estaba formalizando un poquito más el sionismo como programa político. Y eventualmente sí se
Entonces,
vuelve
y
más
ganando
popular. Ganando
influencia.
influencia, ganando influencia. Y porque también nace una realidad, que la realidad es el antisemitismo europeo, ¿no? Que hay que recordar, antisemitismo árabe no existía mucho. En la realidad, porque en Palestina habían tanto judíos como árabes, la mayoría era árabe, pero existían bastante bien, o sea, tenían su país, tenían sus relaciones, porque cuál sería, no había tomado esa condición nacional todavía este proyecto de supremacía judía, no existía. Pero cuando comienzan a hacer esto a través de una realidad que es el antisemitismo europeo, comienza a tomar forma, y ya para después de la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto y la muerte de 6 millones de judíos, se crea este proyecto, ¿no?
Claro, el
Interesante es ver.
efecto del martirologio
Sí.
logra emocionalmente atraer mucha gente, ¿no?
Claro, porque dicen: es verdad, nos tenemos que proteger, ¿no? Lo interesante es que no dividen Alemania por la mitad para darle la mitad a una nueva Israel, ni a
Sí,
Austria,
y es
¿no?
muy curioso cómo, como una ironía de la historia, los masacrados, perseguidos, víctimas del genocidio, se convierten en genocida, y ahí está el puente, el tema central del colonialismo, ¿no
Claro,
crees?
reproduce las propias condiciones que ellos
Ya.
sufrieron, ¿no? Y eso, cada vez que vemos más el sionismo hace algo como muy inteligentemente. Agarra todos los elementos de las antiguas movimientos reaccionarios
Sí.
y los asimila a su propio proyecto, ¿verdad? Tanto el apartheid en Sudáfrica, el fascismo, el colonialismo, el imperialismo.
Y la articulación con el imperialismo.
La articulación que es propia, ¿no? Ellos utilizan. El sionismo también siempre fue, no dicho por mí, sino dicho por personas como Ghazan Kanafani, era como el elemento más visible de un colonialismo británico europeo, que eventualmente se convierte en un neocolonialismo americano. Entonces el sionismo funcionaba como el perro de ataque, más o menos, de este tipo de colonialismo. Pero a través del tiempo se comienza a formar de una manera más estructurada y más sólida, hasta que llega un punto que se convierte en vanguardia. Una vanguardia que, si uno puede entender las vanguardias modernas de la reacción, quizás una sería el trumpismo y la otra sería el sionismo. Tanto así, que hace poco, hace como un año, hubo como una convención de estos partidos de derecha de europeos, como el Vox, etcétera, etcétera, y se llama la Reconquista, con esta, sí, este lenguaje racista. Miembro de esa coalición era el Likud, que es el partido de Benjamin Netanyahu en Israel. Entonces siempre se encuentran dentro de la reacción global y de la vanguardia, porque también se definen ellos mismos como el último bastión contra la barbarie de la islamización y todos estos discursos racistas, ¿no? Víctor Orbán, que es un antisemita, que es el líder de Hungría, es un antisemita y un reaccionario y un facho por todos lados, habla muy positivamente de Israel. Que algo también interesante, este tipo de contradicciones, que figuras de altamente antisemitas, criminales, también se encuentran en concordancia con el proyecto sionista, el proyecto israelí.
¿Y cómo desde el colonialismo se produce la relación, diríamos, carnal prácticamente con el imperialismo?
Claro.
La fase imperialista del capitalismo.
Bueno, porque es que si hay que entenderle, por ejemplo, las condiciones del imperialismo moderno, vamos a suponer el americano, ¿verdad? ¿Cómo funcionan las condiciones del imperialismo? Bueno, liberalismo en casa, fascismo afuera, ¿verdad? Y las armas que tiene el imperialismo, en este caso, siempre fue el sionismo. Es unas armas contra, no solo contra la población palestina, que existe en ocupación, sino también contra los países del Golfo en sus propios proyectos, sí, de liberación nacional.
Y el fenómeno de la acumulación de capital, sí, el lobby judío en los Estados Unidos.
Sí, sí, porque lo de la acumulación del capital, obviamente, como esto existe como un arma, ¿verdad?, particularmente contra los procesos de liberación del Golfo, también existe como una extrapolación de estos proyectos de robo del capitalismo, ¿no? Lo del lobby judío es interesante, porque hay, de vez en cuando, hay discursos de la izquierda que dicen, no, es que Estados Unidos está ocupado por el lobby sionista. Sí, no, porque claro, uno diría, vamos a suponer, si hubiera un lobby chino en Estados Unidos, ¿piensa que Estados Unidos participaría de la misma manera? O sea, ¿que le daría todos estos beneficios al gobierno de China? No, la realidad es que estos proyectos son paralelos. Y entonces, claro está que, bueno, que a Estados Unidos le beneficia el sionismo. No es simple y llanamente que el sionismo está ocupando el gobierno de Estados Unidos, sino que es un proyecto colonial, imperial, que están ideológicamente aparte, o sea, parecidos. Claro. Entonces, accionan como uno porque es parte del gran proyecto, claro, imperial, no simple y llanamente porque el sionismo es una cosa separada del proyecto imperial.
Y actúan como uno contra todos los componentes de las migraciones.
Claro, claro, ¿no? Bueno, algo muy interesante de Israel es que también sirve como dije anteriormente, como perro de ataque, y esto puede ser en términos de tecnología, de seguridad, y no solo en Estados Unidos, sino inteligencia, en todo el continente latinoamericano. Siempre Israel era el que le vendía las armas.
El tristemente famoso Mossad.
El famoso Mossad siempre le vendía las armas a todas las juntas militares y todas las dictaduras militares que hubo en Latinoamérica. Por ahí está la Mossad entrenando militares, o vendiéndole armas, o expulsando palestinos, o incluso, que algo interesante, porque por ejemplo, en muchos de los países latinoamericanos, parte de los elementos de resistencia contra las juntas militares, contra las dictaduras de derecha, eran judíos. Eran judíos porque es una tradición muy vieja del socialismo, etcétera, etcétera, siempre se participó. E Israel ataca a su propia gente de una manera, ataca al judaísmo, a la gente judía, porque se asocia con los poderes de la reacción, de la ultraderecha. Entonces entendemos que el sionismo poco tiene con el judaísmo. tiene con el judaísmo lo mismo que uno diría que tiene el nazismo con el cristianismo, ¿verdad? Es un proyecto supremacial y racial y quizás de corte religioso, pero el judaísmo es mucho más grande, es mucho más complejo.
Dejémoslo ahí ahora para pasar al otro segmento. Y vamos a hablar entonces de la resistencia palestina,
Claro.
de la heroica resistencia palestina y de los estigmas contra ella, ¿no?
Claro.
¿Cómo se maneja esto? Pausamos y volvemos.
Cuidado, cuidado. Tiro blanco.
Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Ángel, larga resistencia contra el genocidio, de más de 70 años, ¿no? Y ahora contra un holocausto.
Sí, no dicho por nosotros, dicho por académicos del holocausto, han determinado esto como un genocidio. Amnistía Internacional, Human Rights Watch, B'Tselem, que es una organización de derechos humanos israelí, todos lo determinan que es un genocidio, excepto los genocidas, porque claro está. Pero sí, estos actos de resistencia no son nuevos. Desde el principio de los procesos del sionismo, siempre se ha encontrado la resistencia contra el mismo, y a través de tanto la lucha armada como organizada y hasta cierto punto desorganizada, pero siempre se ha encontrado dentro de la sociedad civil palestina aspectos de resistencia. Hablamos anteriormente como los primeros elementos, primero contra el imperialismo británico en 1936. Pero también después comienza a formalizarse como Movimiento de Liberación Árabe y eventualmente los dos más grandes que habíamos hablado anteriormente, que es el Frente Popular de Liberación Nacional y Fatah. Y obviamente el Frente Popular, que tenía corte marxista-leninista, también algo muy de la época, ¿no? Todos los movimientos de liberación nacional tenían esta corte marxista-leninista.
Había otra organización, creo que era Frente Democrático.
El Frente Democrático, que sí,
Sale
sale del Frente Popular, ¿verdad? Porque como suelen pasar en estos elementos de izquierda,
Sí,
siempre
yo conocí a varios dirigentes de ellos
sí, suele
también.
hacer que eso, que existe algo, hay cortes, etcétera, etcétera. Actúan juntos de vez en cuando, pero quizás pequeñas diferencias.
Yo tenía mucha afinidad con la izquierda latinoamericana,
Sí, creo
continental.
que ese splinter que hubo es que unos eran más maoístas y otros típicos, ¿no? Este
Sí.
era más de corte maoísta, más agrario, este más de corte urbano, pero sí, siempre existió, ¿no? Y la manera que existía la resistencia era de diferentes maneras, o acciones directas contra el Estado de Israel, o acciones individuales como bombardeos o secuestros de aviones, etcétera, etcétera, que existían ya afuera de Palestina en sí como acto internacionalista. Y hay que recordar que es que no solo la liberación de los movimientos de liberación palestina no solo luchan contra el sionismo, sino contra la pequeña burguesía reaccionaria árabe, que también existía tanto en elementos de la monarquía como otros estados del Golfo, que abandonan la lucha por Palestina, por ejemplo, Egipto, ¿no? Entonces, si sí, ellos se encuentran, y esto es algo que ya había dicho Ghassan Kanafani cuando él le escribe sobre la revolución palestina en 1936, que sus enemigos, bueno, son el imperialismo, el sionismo y estos elementos pequeños burgueses reaccionarios que existen dentro de los países del Golfo. Y eso también tiene que ser entendido. Y es algo que todavía vivimos, ¿no? Países árabes que se encuentran en apoyo a Israel, o simplemente dentro del espectro tanto monárquico como pequeño burgués en contra de la liberación de Palestina. Países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Egipto, todos estos, aunque quizás medio critiquen un poco a Israel,
Claro.
todavía mantienen las relaciones con ellos y es más, cada vez hay más crecientes relaciones entre estos estados de Israel, lo que el plan de Trump, que eran los acuerdos de Abraham, cada vez se están mostrando más estos elementos. Y ahorita, por ejemplo, un voto en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, para efectivamente crear un nuevo sistema colonial dentro de Gaza, donde los palestinos no tienen ni siquiera el poder de decisión, que va a ser controlado por una junta internacional, aparentemente liderada por Tony Blair, porque aparentemente uno puede fallar para arriba y darle a Tony Blair, alguien que es responsable de la muerte de más de 1 millón de iraquíes, el poder sobre Gaza, algo como muy
Presión
chico.
además de la socialdemocracia neoliberalizada,
Neoliberalizada, sí. Lo que se llama el
convertida
New
en fuerza
Labor, ¿no?
conservadora.
Bueno, es que todo es esto.
Explica su relación con Trump
Claro, porque es que el neoliberalismo, como siempre,
Claro.
tú rayas un, tú arrascas un neoliberal y
Sí.
tú ahí le consigues un
La
fascista.
llamada tercera vía de Tony
Sí.
Blair.
Pero sí, si eso se consigue muy fácil dentro del neoliberalismo, siempre va a haber relaciones con los elementos reaccionarios. Pero algo importante de este voto es que Qatar votó a favor, Arabia Saudita votó a favor. Entonces todavía tenemos un proceso reaccionario dentro de los países del Golfo, algo que esos elementos de liberación ya tanto no existen dentro, y solidaridad ya no existen tanto dentro de los países árabes, porque han sido más o menos asimilados al proyecto tanto capitalista como colonial. Ellos son, ahorita forman parte del poder simbólico del mismo. Entonces, este proceso de resistencia que siempre ha existido, siempre se ha encontrado también en eso, una pequeña lucha interna contra los países del mismo Golfo, como pasa en Jordania, como pasa en el Líbano, como pasa en todos estos países. Hamás es interesante, ¿verdad? Porque Hamás es, como dije anteriormente, se crea, Israel permite que se cree Hamás. ¿Por qué? Porque ellos dicen, bueno, tenemos este elemento más o menos unitario, que Fatah, el Frente Popular, entre otros, eran bastante sólidos en su manera. Y era un proyecto de resistencia real, y ellos dicen, bueno, vamos a ver cómo los podemos dividir. Y se crea a través de este elemento de pseudo religioso de resistencia, que Hamás, al principio, en los 80, se le permitía mucho dinero que entrara para Gaza, para la posible creación de Hamás. Y cuando ocurre la primera intifada, efectivamente nace Hamás. Pero Hamás se ha vuelto, en su totalidad, el proyecto de resistencia contra el sionismo más efectivo, ¿no? Tanto así que, o sea, por ejemplo, cuando ocurre lo del 7 de octubre, habían otros, el Frente Popular participó, la Yihad Islámica
Hezbollah.
Hezbollah participó, pero obviamente el central es Hamás. Entonces, como todo, no me quiero poner muy marxista, pero crearon su propio enterrador, ¿no? Y es algo efectivo. Y
El
hay.
tema de Hamás es el peso que tiene el fundamentalismo religioso en
Claro, también.
ello.
No, y como todo, uno puede tener sus críticas individuales, que las
Sí,
tengo,
claro.
que tanto su elemento pequeño burgués como su elemento religioso, sin embargo, tiene que ser entendido como un proyecto anticolonial. ¿Verdad? Que uno puede
No,
tener.
y que ganó mucho, porque por su efectividad militar
Por su
ganó
efecto.
mucha influencia,
Claro.
hasta el punto de ganar las elecciones
Ganaron
en
las
Gaza.
elecciones, entonces sí, yo tengo mis críticas individuales contra Hamás y podemos tenerlas, pero siempre se tiene que entender como un movimiento anticolonial. Yo pude haber tenido en 1950 posiciones encontradas con el FLN, pero también es un movimiento anticolonial, ¿verdad? Entonces, y sí, como dijiste anteriormente, efectivo militarmente también. Y sí tiene popularidad dentro de Gaza. Entonces, sí, estas últimas decisiones del Consejo de Seguridad de tratar de demilitarizar a Hamás, de quitarle cualquier tipo de autonomía.
Ahora es importante que hablemos de los estigmas, cómo se maneja el tema ideológico desde el poder comunicacional, desde la dictadura mediática sobre la resistencia palestina.
Bueno, eso es muy fácil entenderlo, es propaganda capitalista, ¿verdad? Y toda la propaganda capitalista siempre va a encontrarse en oposición a proyectos de liberación, ¿no? Entonces, porque las demandas de algo como Hamás o cualquier movimiento de resistencia son, no solo son más que válidas, sino están defendidas por las Naciones Unidas, ¿no? O sea, dentro de las Naciones Unidas, en una resolución que se escribió en 1973, dice que no solo es que todos los pueblos tienen el derecho de la autodeterminación, sino que también para conseguir esa autodeterminación se puede utilizar la violencia, particularmente en un estado donde estás ocupado. Entonces, esto no es extraño. Todos los movimientos de liberación, todos, o independentistas pasan por un proceso de violencia. Desde Venezuela en 1810.
El derecho a la insurrección de los pueblos.
Y es normal.
El despotismo, la tiranía, el crimen.
Es que es normal.
El terrorismo de Estado.
Es que es no solo que es normal, sino que todos los proyectos de independencia han pasado por esto. Estados Unidos pasó por eso, ¿no? O sea, cuando
pero se quiso. Entonces se le etiqueta de terrorista.
Bueno, porque ahora los poderes coloniales son los que tienen el poder mediático, ¿no? Es lo que llamaban. Noam Chomsky, la manufactura del consenso, ¿no? Es la creación de un enemigo que obviamente para el mundo, para el proyecto colonial, Palestina es muy peligroso, porque es la en estos nuevos procesos neocoloniales es el foco de la lucha antiimperialista. Entonces todos los procesos mediáticos luchan contra esto, ¿no? Entonces porque ellos pueden hablar mucho de terrorismo, lo que tú quieras, pero ¿qué es más terrorismo? Lo que hizo Hamas o matar 70.000 personas en Gaza en un genocidio. Claro, no, está.
Y además, toda la política de.
Entonces, claro, ellos dirigen el lenguaje de lo oprimido, claro. ¿No?
Vamos a hacer la pausa. Y entonces vamos a entrar en un tema que toca fuertemente al país. Que es la servil complicidad del régimen de Luis Abinader y del PRM y de la élite capitalista del país con Israel y los Estados Unidos en la política de masacre en el Medio Oriente. Pausamos y volvemos.
Cuidado, cuidado, tiro al blanco.
Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
Cuidado, cuidado, tiro al blanco.
Ángel, la opinión del movimiento de solidaridad respecto a la postura asumida por el gobierno dominicano en este periodo.
Es que ni postura tiene, hasta que se pudiera decir. Claro, este es un proceso de servilismo con Estados Unidos, ¿no? Que Estados Unidos dice algo, el gobierno dominicano responde. Pero en los dos años este genocidio, este tipo de silencio solo se puede demostrar como complicidad, ¿no? Claro. El MIREX en ningún momento se manifestó de ninguna manera. Pero lo que sí hace es que mantiene no solo relaciones con Israel, sino crecientes relaciones con Israel, INAPA y con MESIT. Entonces, durante dos años, donde no se mencionó nada al respecto, lo único que uno puede entender es que esto es una colaboración total y complicidad absoluta. Y eso viene de un tipo de servilismo con el imperialismo y la hegemonía occidental, ¿no? Que es simple y llanamente.
Pero es extraño porque, mira, apoya también a Zelensky.
Claro, sí, pero es que apoya a Zelensky de la misma manera que. Pues, porque puede apoyar, no importa lo que diga Estados Unidos, ¿no? Mañana hay que apoyar a Milei, se apoya a Milei. Si mañana tienen que bombardear barcos venezolanos en aguas internacionales, está bien que se bombardee. Si se tiene que mover la cumbre de las Américas porque Estados Unidos no puede participar.
Bombardearon lanchas aquí en la costa dominicana.
Entonces,
ya hay muertos dominicanos.
Sí, se tiene que mover la cumbre de las Américas porque Estados Unidos no va a estar muy bien parado porque está haciendo ataques contra la soberanía venezolana y el genocidio palestino. Está bien, se mueven. Entonces, esto es simple servilismo, ¿no? Y eso también se tiene que entender, obviamente, este tipo de servilismo es parte del gran proyecto del capital internacional. Es simple y llanamente una expresión del mismo, ¿no? Y hay algo que también
En una
tiene que
fase
ver.
de declive,
Sí,
que
es
además,
el estado tardío, ¿no? De ese tipo de
exacto,
capitalismo.
entonces se torna mucho más agresiva la acción
Claro, porque en
imperialista.
proceso de supuestamente defenderse, o
Lo que ha
sea,
pasado con todos los imperios en su
en
fase
las fases
terminal.
terminales se vuelven las fases más violentas, es muerte contra todo el mundo,
Por
¿verdad?
tanto, el servilismo en esa fase tiene un grado de criminalidad.
Absoluta,
Sí.
se crean estados de excepción,
Sí.
¿no? O sea, no hay mayor estado de excepción
Claro.
que el que existe en Palestina, pero se puede entender que es un estado de excepción global, ¿no? También, en donde los proyectos imperiales se utilizan entre ellos y a sus lacayos, tanto en Latinoamérica como en todo el mundo, para la creación de estos mismos proyectos, como dijimos anteriormente. Ah, bueno, bombardean lanchas venezolanas en aguas dominicanas, bueno, está bien. Y es un estado de excepción porque nadie sabe quién eran esas personas, no hay un
Claro.
proyecto legal. Entonces, el estado de excepción siempre se basa en un tipo de ilegalidad.
Claro,
Tiene que ser así,
absoluta.
¿no? Entonces, esta es la legalidad y en las partes tardías de este imperialismo se vuelve total y absolutamente violento, porque en su necesidad de sobrevivir se vuelve como un perro que está siendo acorralado, ¿no? Muerde todo, ataca a todo el mundo. Y también hay que entender que cómo funciona el capitalismo dentro de esto. Hubo un reporte de la relatora de los territorios ocupados, Francesca Albanese, que más o menos dice quién se beneficia del genocidio. Y aparentemente mucha gente se beneficia del genocidio, que ni siquiera tienen carácter tan ideológico, por ejemplo, en favor del sionismo. Sino ellos dicen, bueno, se puede hacer dinero vendiendo armas, etcétera, etcétera, que se haga ese dinero. Entonces hay una colaboración absoluta entre el proyecto capital y el proyecto quizás más ideológico del sionismo. Pero el capital en su búsqueda de extracción de capital, de consolidación de capital, siempre va a apoyar a los proyectos más reaccionarios. ¿Por qué? Porque a través de esa autoridad se le facilita conseguir este gran capital. Entonces, este matrimonio vil entre la posición del capitalismo y los proyectos reaccionarios siempre ha sido existente, ¿verdad? Como lo fue en la Alemania nazi. Al capitalista le encantaba el nazismo, a pesar que era autoritario y quizás le quita un poquito de poder aquí y allá como carácter independiente. ¿Por qué? Porque formaliza todas las condiciones de conseguir este gran capital y a través de la violencia, ¿no?
Claro.
Entonces siempre va a haber una relación entre los movimientos reaccionarios y el capitalismo per se.
Y además, toda la herencia de las formaciones precapitalistas
Claro, el
en
feudalismo.
el orden del patriarcado, del racismo, ¿no?
Sí
De
que
la
son
supremacía
condiciones
blanca.
feudales, ¿no? También, o sea, siempre dentro del capitalismo siempre va a existir eso, elementos supremacistas, feudales, pseudo-feudales.
Y en la fase terminal agresiva, hacen mucho más funcional esos factores de opresión
Claro.
al capitalismo que antes.
Claro, porque, ¿no? Y ahorita como eso, como están en su fase terminal y la violencia es absoluta, bueno, se le facilita al capitalismo, ¿no?
Claro.
Funcionar dentro de estos procesos. Y hay que verlo también, tan insidioso es ese proceso en sí que, como estamos hablando anteriormente, en esta resolución donde se le quita todo el poder de decisión al pueblo palestino, que pasó hace 2 días, también hay que notar que Rusia y China se abstuvieron, ¿no? Entonces también hay que entender un poco acciones performativas y acciones reales. Y sí, por mucho tiempo China está diciendo, bueno, no, estamos en contra del genocidio, ok, pero ellos seguían manteniendo relaciones económicas con Israel. No, entonces hay que entender las diferencias entre actos performativos y actos reales. Y tan insidioso es el poder del capitalismo que China, que se llama a sí mismo comunista, etcétera, etcétera, al final dice, no, bueno, yo necesito el 30% de la importación israelí. Entonces, tan insidioso es ese poder y tan absoluto
Ahí
que hay
está todo
que.
el tema del poder del capital dentro de la misma China. Es
Claro.
decir, ellos mismos hablan de dos sistemas, ¿no? Reconocen una presencia capitalista significativa.
Sí, tanto así que ellos, a pesar de supuestamente estos actos morales, pero se termina en actos performativos, se termina siendo kabuki, ¿no? Dicen, sí, no, estamos en contra del genocidio. Está bien, muy bonito que estés contra el genocidio. ¿Qué se puede hacer concretamente contra eso? Y yo, nada, yo tranquilo, yo sigo aquí importando cosas y exportando cosas a Israel. Entonces,
Cuando hay una demanda hasta en Europa de parte de los movimientos populares y los movimientos de solidaridad con Palestina de exigirle a los gobiernos europeos que rompan las
Claro,
relaciones
y eso es algo que
con
vemos y
Israel.
seguimos
Que
viendo.
es lo que corresponde, aislarlo totalmente.
Claro, y eso es algo que seguimos viendo, que hay una separación y un divorcio total entre las acciones de los gobiernos del mundo y las acciones del pueblo, ¿no? Que el pueblo siempre, y cada vez más, porque a través de este genocidio visibilizado, ¿no? Porque este es el primer genocidio que vemos que ha sido televisado. Y a través de esto, grandes movimientos de solidaridad han existido en el mundo.
Comenzaron televisando las guerras de agresión
Claro, primero era, ay, mira cómo
y
estábamos
ahora
matando a los terroristas, y después se dan cuenta que es imposible esconder la miseria y la masacre que se creó contra el pueblo palestino. Pero sí, hay un divorcio total entre los gobiernos del mundo y el pueblo del mundo, tanto de manera orgánica, de carácter libertaria, como quieras llamarlo, que se encuentran en solidaridad absoluta con el pueblo palestino. Y las demandas concretas, la demanda de ruptura con el Estado sionista, de la misma manera que uno pudiera haber demandado la ruptura con un Estado nazi. O sea, esto no es radical, pero siempre se encuentra y cada vez más. Y el valor de, por ejemplo, de elementos un poco más organizados dentro del sindicalismo obrero, que a través de estas acciones han podido forzar un poco a sus gobiernos también
Sí,
para accionar contra el Estado de
ese
Israel.
es el próximo tema, ¿no? Solidaridad nacional y mundial
Claro.
con Palestina y las enseñanzas trascendentes de esos esfuerzos en la actualidad.
Claro. Pero sí.
Pausamos y volvemos.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Bueno, ha habido un despliegue de solidaridad a escala mundial. Hay expresiones de esa solidaridad en República Dominicana. Y podemos decir que hay un sentimiento pasivo, pero muy del lado del pueblo palestino en esta sociedad.
Sí, también tenemos que entender que en sociedades como la República Dominicana, que a través del tiempo se han muchos elementos de la reacción se han vuelto lo común, ¿no? Particularmente en los medios. Tratar de concientizar o educar a la sociedad dominicana se ha vuelto una tarea difícil porque todos los procesos, todos los medios, todos los vehículos de información son totalmente amarillistas o reaccionarios. Tanto así que en el nuevo diario siempre se invita a hablar al embajador de Israel. Se hizo una entrevista donde no se menciona ni siquiera un muerto palestino. Esto ocurre en la mayoría de los medios, ¿no? Y Israel, muy inteligentemente, también ellos saben que ellos necesitan ese tipo de medios. Hace poco inventaron a un poco de influencer y periodista. Bueno, no quiero llamarlos periodistas porque es un insulto al periodismo. Para que fueran a Israel y le hicieron un tourcito como si fuera Disneyland, ¿no? Y es algo también bastante cínico de los supuestos periodistas de aquí, porque más de 280 periodistas fueron asesinados por Israel, ¿no? Entonces, sus supuestos hermanos y hermanas dentro del cuarto poder aparentemente no les importa. Lo único que les importa es vender la visión blanqueada del genocidio, ¿no?
Porque hay un proceso de cooptación del capital
Claro, es
que es
propio
el
del
que
mismo.
controla los
Claro, es
grandes
propio.
medios
Claro, es propio del mismo, ¿no? Es el
y es
mismo
una
proyecto
parte
capital.
importante de los comunicadores.
Claro, es que el mismo proyecto del capital obviamente va a defender su proyecto colonial, ¿no? Y esto existe a través de la reacción,
Esta
¿no?
es una expresión de la dictadura mediática mundial en territorio dominicano.
Sí, y algo interesante porque hasta elementos más de la reacción como la antigua orden dominicana, ¿no? Ellos se encuentran muy similares a muy apoyando a Israel y al sionismo. En todas sus marchas siempre hay una bandera israelí. Es algo interesante, ¿verdad? Porque di dicen que ese tipo de proyecto reaccionario puede ser posible, por ejemplo, en República Dominicana a través de este tipo de fascismo, ¿no?
Y ese simbolismo de con la bandera de Israel está presente también en los movimientos neofascistas que se están
Siempre.
reproduciendo aquí.
Siempre, porque como dijimos anteriormente, muy, muy interesantemente el sionismo agarra de todas las antiguas reacciones y también estos proyectos reaccionarios en Europa, en República Dominicana, en donde sea, lo ven como un proyecto posible, ¿no?
Sí.
Que, bueno, sí, yo puedo ser fascista, etcétera, etcétera, y crear un Estado, chévere. Pero sí, entonces en República Dominicana eso es una dificultad, como dijimos, por las condiciones anteriores, tanto del capital como el servilismo a la hegemonía occidental. Pero sí hemos tratado de hacer actos de concientización y actos de solidaridad desde el Movimiento Dominicano de Solidaridad con Palestina, tanto como protestas, marchas. Y sí hemos tratado también de hacer acciones un poco más concretas. Nosotros mandamos al MIREX, esto ya habrá sido hace 8 meses, es una carta que pide la ruptura con el Estado de Israel a través del respeto de la ley internacional, que no es algo muy radical. O sea, República Dominicana es firmante de todos estos acuerdos
Claro.
internacionales, lo que significa que se debería acatar a los proyectos de la ley internacional. La ley internacional siendo un vehículo bastante débil, pero incluso con todas sus debilidades, tiene su propio valor. Nosotros introdujimos este documento donde 21 organizaciones firmaron y partidos como el PST, el Movimiento Camaymanista, Fuerza de la Revolución, o incluso Opción Democrática. Y nosotros se lo mandamos al MIREX y el MIREX nunca respondió. Y el MIREX tiene una responsabilidad y un deber en responder ese tipo de cartas, ¿no?
Claro.
Él, no, no les importa. Claro está que no les importa. Y eso obviamente volviendo a ese tipo de servilismo. No, el servilismo del gobierno dominicano con la hegemonía occidental.
Lo que indica que todavía tenemos que intensificar mucho más lo que puede llamarse la batalla de ideas,
Claro.
porque la manera de lograr un nivel de convocatoria mayor es creando una conciencia colectiva más fuerte
Claro,
sobre esos temas. Por eso esa labor de opinión
Es
es muy
importante.
importante, es
Sí,
muy
porque ese proceso de concientización, no tanto de clase, sino de concientización de clase en contra de proyectos imperiales, o sea, de proyectos que siempre van a estar contra los elementos del proletariado, del lumpenproletariado, de todos los movimientos de resistencia contra el capitalismo. Entonces, esa creación de conciencia de clase es una difícil. Es una difícil porque la reacción aquí, esto es uno de los países más reaccionarios del continente. Es más,
claro.
ojalá Trump quisiera tener el proyecto antimigratorio que tiene
No,
Abinader.
eso se explica por la contrarrevolución imperialista, la invasión del 65, que no fue solo una acción de violencia y de exterminio de muchos cuadros dirigentes, ¿no? De todo lo que fue, podemos decir, militancia relevante de Revolución de Abril, incluso del propio PRD, los asesinatos propio PRD, pero lograron la cooptación de esos part de parte de las
Sí.
fuerzas de abril del 65.
No, y en muchos
Y
países de
además toda la
Latinoamérica.
expansión del capitalismo dependiente, todo el tema de la droga, todo eso ha sido manejado. Y además manejado con un fuerte apoyo mediático.
Sí, bueno, porque es que, ¿cómo explicarlo? También en Latinoamérica, la mayoría de los países de Latinoamérica que pasaron por una dictadura militar, hubo también un quiebre con esa dictadura. Entonces siempre habían comisiones de la verdad, etcétera, etcétera. Aquí nunca hubo eso.
No.
Aquí se pasó de una dictadura ultraderechista a un proceso supuestamente democrático, pero todavía de derecha. Y en
Totalmente.
esa falta de ruptura,
Una pseudo democracia.
nace democracia. Y en esa falta de ruptura no se pierden esos elementos de resistencia propio, porque como que se suaviza un poquito la antigua dictadura,
Sí.
pero no se crean los propios
Y
elementos de
en la
resistencia.
medida los grandes capitales del sistema imperialista occidental se tienen que tornar todavía más despóticos, más conservadores,
Claro,
en esa misma
para poder
medida
sobrevivir.
impacta al país, por
Para poder
eso,
sobrevivir.
por lo que se decía, por el servilismo y la subordinación.
No, y como decías anteriormente, sí, está en su etapa tardía, entonces se vuelve más violento, mayor estado de excepción. Pero sí, hablando un poco De eso, los elementos de solidaridad que se han podido conseguir, bueno, esos son actos que nosotros hemos estado haciendo en República Dominicana. E incluso también se está viendo que hasta el PLD condenó el genocidio. Y bueno, 2 años después, pero lo condenó. Y ha habido partidos, bueno, Opción Democrática, ellos se habían presentado anteriormente, un partido que se llama Justicia Social. Entonces, sí se está viendo un crecimiento, al menos con el rechazo del genocidio. Que claro, que se tienen que hacer acciones concretas, como ruptura,
Claro,
más
que
allá de
yo
la
diría que
condena.
que un sector muy disperso, no articulado, no organizado, hay un sentimiento de solidaridad
Claro,
grande con Palestina, que uno lo
claro.
siente.
Sí, y aquí también uno tiene que pelearse un poquito con la religión, ¿no? Con los proyectos,
Y
fanatismo
bueno,
religioso.
estimula también las grandes movilizaciones mundiales en los
Bueno,
propios
las grandes.
Estados Unidos, de la propia comunidad judía en Estados
Es que
Unidos.
la mayoría de la comunidad judía, yo diría en Estados
Claro.
Unidos, apoya a Palestina.
Ahora te pregunto, las enseñanzas que tú crees fundamentales de este esfuerzo.
Bueno, algo que primero que siempre, como vimos anteriormente, luchar por la liberación de Palestina es luchar contra no solo un proyecto colonial, sino del capitalismo propio. Y es en Palestina que nosotros vemos este muy gran movimiento anticolonial en el que uno siempre debería apoyar, uno, como, no solo como gente de izquierda, sino como gente que le importa la dignidad, tan sencillo como eso. Pero de acciones concretas. Primero, bueno, está el movimiento de boicot, desinversión y sanción, que nace más o menos en relación de las acciones efectivas que se hicieron contra el apartheid sudáfrico, ¿no? De sudafricano. Porque quizás si sí hay una simetría de poder en términos militares. Entonces, ¿cómo se ataca directamente a estos proyectos coloniales? Bueno, se le quita las posibilidades del capital. Entonces, acciones concretas contra esa vena esa arteria de dinero que le entra a Israel serían como las acciones como más concretas que se pudieran hacer. Y esta, la gran importancia de, por ejemplo, de los movimientos sindicales obreros que han existido en relación a esto. Por ejemplo, en Italia. En Italia hubo una huelga general hace alrededor de 3 meses, 4 meses. En un país reaccionario como Italia, donde Giorgia Meloni, que sale de movimientos neofascistas, se ve obligada a mandar un buque para defender a la flotilla de Sumud en Gaza. Y es un país reaccionario. Pero es a través de esta acción organizada, a través de los sindicatos, particularmente en
Claro.
Italia, que se
Porque
forza al
Italia
gobierno.
tiene el movimiento obrero italiano, el movimiento popular italiano tiene una larga tradición de solidaridad con el Medio
Sí.
Oriente, con el mundo árabe.
No, sí, hasta el mismo Partido Comunista Italiano. Pero incluso, por ejemplo, en España pasó algo similar. La CNT organizó también una huelga. Y la CNT, que es de corte
Bueno,
anarcosindicalista.
vamos cerrando ya
Sí,
porque
sí.
nos agota, se nos agota el tiempo.
Pero sí, ¿qué aprendemos? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, que la importancia del poder sindical y laboral es muy importante. Que a través de acciones concretas sindicales se puede forzar a los gobiernos. Porque, como dijimos anteriormente, hay un divorcio entre el gobierno y el pueblo. Entonces, el gobierno no quiere actuar a través de la
Exacto.
acción organizada, laboral, se puede forzar a un gobierno, aunque pueda ser lo más reaccionario del mundo, a participar. Y
Así
siempre
es.
tiene que ser a través de ese tipo de
Bueno,
organizaciones.
te agradezco mucho la participación.
No, gracias a ti,
Te
Narciso.
obsequio este, que es mi más reciente libro sobre Orlando Martínez.
Muchas gracias, Mara. Pero muchas gracias, Narciso, por invitarme nuevamente y tratar de decir de este proceso de concientización y de educación que es importante y también entender un poco lo que es la lucha palestina, ¿no?
Bien, nos despedimos de ustedes, estaremos mañana con Tiro al Blanco en este espacio donde se puede decir y se dice lo que otros no se atreven a decir. Un fuerte abrazo y hasta mañana.
Buenas tardes por el multimedio Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Issa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, cuidado, Tiro al Blanco.
Editorial.